Martí, siempre contigo.
Estados Unidos reitera preocupación por la influencia que tiene en Venezuela el régimen de Cuba y otros aliados de La Habana. Cuba se apresta a recordar 26 años del maleconazo, la revuelta que congregó a miles que levantaron su voz contra el régimen. El MINSAB registra 31 nuevos casos de coronavirus en Cuba, elevando la cifra a 2.701 positivos. La ONU asegura que la pandemia del COVID-19 ha frenado como nunca la educación a nivel global. Y la Corte Suprema de Justicia de Colombia ordena el arresto domiciliario del expresidente Álvaro Uribe por presunto soborno a testigos.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí, edición estelar de las 10 de la noche. Les saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolivia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Álvaro Alba. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Cielo cubierto, 29 grados en La Habana. Viento soplando a 10 kilómetros. Comienza nuestro recorrido informativo. El representante especial de los Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, reiteró la preocupación de Washington por la influencia que tiene en la nación suramericana el régimen de Cuba y varios aliados de La Habana. Michelle Sagué informa.
En una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, Abrams habló de la influencia de Cuba, Rusia y China en Venezuela.
Cuba treats Venezuela as a colony, shipping food, medicine.
Él dice que Cuba trata a Venezuela como una colonia, enviando medicamentos, alimentos, diésel y gasolina de Venezuela a Cuba, aun cuando el pueblo venezolano sufre la escasez de todos ellos. Dice que el personal de seguridad cubano rodea a Maduro. Los oficiales de inteligencia cubanos están integrados en el ejército. China ayuda al régimen de Maduro con operaciones cibernéticas. La ayuda militar y los préstamos rusos han ayudado al régimen a mantener sus fuerzas de seguridad. Abrams también reiteró que el gobierno de Estados Unidos solo dialogaría con Nicolás Maduro su salida del poder.
We are open to talks about his leaving power.
Él dice que están dispuestos a hablar sobre su salida del poder. Quiere quedarse en Venezuela, quiere salir de Venezuela. Dice que esas discusiones están dispuestos a tenerlas. Sobre negociar su permanencia en el poder en Venezuela, no las van a tener. Sobre las elecciones de diciembre, convocadas por el gobierno para renovar el Parlamento Nacional, Abrams las catalogó como fraude. Dice que han evitado que una gran cantidad de personas se postulen. Se han apoderado de varios de los partidos políticos más grandes, simplemente reemplazando el liderazgo de los partidos, y le han dado las oficinas y los símbolos del partido a personas que el régimen elige. Dice que celebrarán las elecciones en diciembre y que hoy en Venezuela hay cero máquinas de votación. Él dice que desafía la comprensión. Al testificar ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Abrams dijo que estaba en conversaciones con la mayoría de los aproximadamente 60 países que han respaldado al presidente interino Juan Guaidó y confiaba en que le seguirían apoyando. Para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y mañana va a ser 26 años, el 5 de agosto de 1994, que el malecón de la capital cubana presenció lo que desde muchas décadas atrás no ocurría en la isla comunista, una revuelta popular gigante que congregó a miles de cubanos. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
Las tensiones por las carencias del llamado período especial llegaron a su clímax en 1994. El 5 de agosto, un rumor levantó de sus camas a los habaneros. El gobierno permitiría la entrada de barcos desde Florida, tal como sucedió en 1980 con el éxodo del Mariel.
Muchas personas fueron a malecón a eso, otros pegando la punca por allá por donde estaba la lancha de regla.
Vladimir Calderón Frías, participante de las protestas, asilado actualmente en Asunción, Paraguay. Lo que al principio era solo una esperanza de escape, se convirtió en un alzamiento popular, el maleconazo.
Las personas caminaron mirando los cestos de basura, arengando, a la dictadura, libertad.
Los participantes, impulsados por la ira y las penalidades, rompieron a su paso escaparates de tiendas en dólares y ventanales de negocios estatales.
Me vienen a la memoria unos fortísimos golpes sobre la puerta de mi casa que me despertaron. Cuando abrí, me encontré a mi amigo, el escritor Ernesto Santana, que me dijo: se está cayendo el comunismo y tú durmiendo.
Rememoró el ahora corresponsal de Cubanet, Jorge Ángel Pérez. Horas más tarde, Fidel Castro, amparado por docenas de vehículos armados con ametralladoras y cientos de simpatizantes provistos de tubos, se trasladó hasta uno de los puntos de concentración y sofocó la sublevación con un discurso en el que llamó a derrotar a los apátridas.
Día terrible y grandioso.
El periodista independiente Julio Aliaga Pesán, entonces publicista de la Corporación Gaviota.
Terrible por los incidentes que se dieron, por la crisis que se vivía. Grandioso porque fue un momento de estallido de una población cansada de arbitrariedades, de hambruna, de pobreza, de crímenes.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Por su parte, recordando mañana ese 26º aniversario de los disturbios populares contra el régimen de Cuba, conocidos como el Maleconazo, ponemos también en perspectiva, a través del análisis de activistas de la sociedad civil en la isla, las realidades sociales que vivía el país en ambas épocas. Amado Gil recoge en este reportaje especial varias de esas opiniones.
Cuba ha vivido varios picos de crisis económicas desde 1959. Uno de ellos, a principios de la década del 90, el llamado periodo especial, provocó que el 5 de agosto de 1994, un grupo de cubanos, jóvenes en su mayoría, deseosos de abandonar el país, se lanzaran a las calles a protestar violentamente contra el gobierno. El hecho fue conocido como el Maleconazo. Hoy en día, 26 años después, la isla está viviendo otro pico de su endémica crisis económica. Pero según el sociólogo Dimas Castellanos, las crisis pueden ser iguales, pero la Cuba del 94 no es la del 2020.
Hoy en día no es que no haya personas que se quieran ir ahí, yo creo que tantas como antes, puede haber más. Pero ahora hay un sector ya de la población que va creciendo que lo que está demandando es cambios en el país y están dispuestos a estar aquí para enfrentarse a lo que viene. Eso es un cambio importante. Una explosión en este momento no va a ser para irse para el malecón, para ver si pasa una lancha e irse. Va a ser una cosa interna y que el gobierno va a tener entonces que masacrar, y ahí terminó todo. Imposible que termine la nación también.
Sin embargo, la filóloga María Matienzo cree que a lo largo de los años el gobierno cubano ha aprendido y se ha preparado.
Creo que ha pasado demasiado tiempo y el miedo se volvió a instaurar. Yo creo que los cubanos tenemos memoria muy corta, pero evidentemente el régimen no tiene memoria corta. Y toda esta ola represiva del 2020, que de alguna manera nos distingue con respecto al 94, demuestra de que ellos tienen miedo a un maleconazo.
Para el laico cubano Dagoberto Valdés, director de la revista Convivencia, la crisis del 94 y la del 2020 son básicamente iguales. Pero no se puede comparar el malestar de un grupo que quería irse del país con el malestar que se vive hoy.
Entonces, en este momento no es un hecho aislado, sino que es a lo largo y ancho de toda Cuba que esa situación económica y social se ha agravado a tal punto que pudiéramos decir que en cada cola hay un maleconazo, es decir, una protesta, en cada esquina hay una inconformidad, en cada familia hay un lamento por la situación. Y eso se extiende a todos los cubanos.
Otro elemento importante que diferencia los dos momentos de crisis, dijo Dimas Castellanos, es que hoy en día hay internet.
Con las redes sociales ha roto el monopolio de la información del gobierno, que era lo más poderoso que tenía para mantener a este pueblo controlado.
El Maleconazo fue un disturbio popular espontáneo que terminó con una violenta respuesta del gobierno y que obligó al entonces gobernante Fidel Castro a presentarse en el lugar para tratar de demostrar control de la situación. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Continúa aumentando el número de contagios de coronavirus en Cuba. El Ministerio de Salud, el MINSAP, informó este martes de 31 nuevos casos, la mayor parte de La Habana y Artemisa, elevando a 2.701 los infectados a nivel nacional. Después de 22 días sin reportar fallecido, las autoridades dan cuenta de un deceso. Una anciana de 84 años, residente del municipio 10 de octubre en La Habana. De los 31 nuevos casos, hay 17 en la capital cubana y 7 en Artemisa. 5 de ellos en la localidad de Bauta, entre ellos un niño de 10 años. Los otros casos repartidos en la geografía cubana, 2 en Pinar del Río, 2 en Holguín, 1 en la ciudad de Santi Espíritus, 1 en Morón, Ciego de Ávila y otro en Jiguaní, Granma. De los 31 casos, 10 tienen fuente de infección en el extranjero, en Venezuela y Francia. 463 pacientes se mantienen ingresados, 229 confirmados, 216 sospechosos, 18 en vigilancia, con 6.467 personas atendidas en sus hogares. En estado grave, una ciudadana de Camagüey de 67 años. Y el techo del altar de la Capilla de la Inmaculada, que está situado frente al Parque Maceo en La Habana, se ha desplomado. Así lo dio a conocer en redes sociales la Congregación Hija de la Caridad de San Vicente de Paúl. La capilla, ubicada en la calle San Lázaro, 805 entre Oquendo y Marqués González, al lado del Hospital Hermanos Ameijeiras, es visitada constantemente por familiares y pacientes del hospital. En Facebook, la revista oficial de la Arquidiócesis de La Habana, Palabra Nueva, asegura que no hubo pérdidas humanas. Abro comillas. Les pedimos que nos acompañen con sus oraciones y podamos arreglar este lugar de oración, de encuentro, de corazones que se abren confiados a Jesús y a su Madre María de la Medalla Milagrosa. Gracias porque sabemos que la fuerza orante será nuestra mayor fuerza, porque será Dios y su gracia que no falla. Cierro comillas, indicó mensaje en Facebook de Palabra Nueva. Y a las 10:11, noticias de Venezuela. Pacientes crónicos claman por medicamentos. Algunos afectados señalan que el régimen en disputa como el único responsable de esta situación y no más. Álvaro Agarra, desde Caracas, tiene los detalles.
La situación de desabastecimiento de medicamentos de alto costo en Venezuela se agudiza con el pasar de los días. Margarita Pérez, paciente de cáncer que lleva 4 meses sin el medicamento requerido, expresó profunda tristeza tras realizar un largo viaje hasta Caracas para intentar conseguirlo sin éxito.
Yo tengo cáncer de mama, tuve una mala praxis, dependo de un medicamento para poder vivir y ese medicamento no lo consigo.
Luis Salazar, con trasplante de riñón, destaca que lleva meses informando a las autoridades del sector salud sobre la situación, pero no ha obtenido respuesta.
Yo no quiero este estilo de vida, no lo deseo para nadie. Me imagino cómo serán mis compañeros los que se están dializando, señor. ¿Ah? Yo pasé por diálisis y yo sé lo rudo que es eso.
Ante tales reclamos que se repiten en todo el país, el ministro del gobierno en disputa, Eduardo Piñate, informó sobre la activación del denominado motor farmacéutico. El mecanismo incrementaría la producción de medicamentos de todo tipo, especialmente durante la pandemia.
Bueno, nosotros tenemos que hacer los esfuerzos para que, tomando todas las medidas sanitarias, todas las medidas de higiene, todas las medidas de seguridad, garanticemos la producción en el país.
El presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela, Freddy Ceballos, por su parte, informó recientemente que las farmacias de todo el territorio nacional tienen entre un 75% y 80% de desabastecimiento en medicinas. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Y el gobierno interino de Venezuela denuncia que la tasa de mortalidad del personal de salud por el COVID-19 es la más alta de la región. Desde Caracas, Carolina Alcalde.
El comisionado para la Salud y Asistencia Sanitaria del gobierno interino, José Manuel Olivares, insistió en denunciar que para hacer ver que en el país todo está bajo control, el gobierno en disputa no reconoce la cifra real de fallecidos por COVID-19 y sostuvo que gracias al personal de salud en los hospitales han podido registrar la data real que se traduce en el doble de las cifras reveladas por el gobierno de Nicolás Maduro. Además, Olivares aseguró que la frustración entre los médicos venezolanos para hacer frente al COVID-19 es adicional a la que puede presentarse en cualquier otro lugar de la región, no solo por el colapso del sistema sanitario, sino porque no cuentan con los equipos necesarios para protegerse al momento de atender a los pacientes.
Venezuela, con un número lamentable de 38 miembros de personal de salud que han perdido su vida, tiene 22% de mortalidad. Cuando lo comparamos con países de la región, Estados Unidos 0.4, Brasil 0.12, México 0.43, Perú 0.33, Chile 0.09, Colombia 0.64.
En tanto y de acuerdo a un video divulgado en redes sociales, el presidente interino Juan Guaidó acudió a un centro de salud en la capital venezolana para hacer entrega de suministros de protección a médicos y enfermeras para hacer frente al COVID-19.
Sabemos que no es suficiente, pero tenemos que avanzar. Además, a esos héroes de la salud hay que hacer llegar directamente su aporte y esta semana tendremos muy buenas noticias con respecto a esto. Venezuela, no podemos agarrar manos. Sí, Hay una estrategia.
A pesar de que Venezuela se encuentra en una etapa exponencial de casos de COVID-19, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, anunció que la semana próxima comenzará otra flexibilización de las medidas de confinamiento en todo el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
24 grados en Matanzas, cielo cubierto, vientos más fuertes soplando a 16 kilómetros por hora. En noticias de Estados Unidos, el presidente Donald Trump aseguró en conferencia de prensa que el país está teniendo avances significativos en la lucha contra la pandemia del COVID. El mandatario afirmó que el número de contagios se ha reducido un 6% en la última semana y que el brote está retrocediendo en el sur y oeste del país. Trump ya elogió en mayo el rumbo que tomaba el brote poco después de presionar a los estados para suavizar las restricciones. Pero desde entonces el país ha tenido un significativo repunte de casos, lo que ha llevado a algunos gobernadores a retomar las restricciones. Y la pandemia del COVID ha frenado como nunca antes la educación a nivel global, según un informe de las Naciones Unidas. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez reporta.
Guterres afirmó que al menos 40 millones de menores a través del mundo han carecido de enseñanza crítica en su año preescolar, mientras que los padres y en especial las mujeres han tenido que enfrentar carga adicional de trabajo en el hogar. El secretario general dijo que de hecho antes de la pandemia ya existía lo que calificó como una crisis en el aprendizaje, con más de 250 millones de menores que no acudían a la escuela. Ante esta situación, Antonio Guterres propuso que en cuanto la situación del coronavirus esté bajo control, el retorno del estudiante a la escuela debe ser prioritario.
Education budgets need to be protected and increased. It is critical that education is at the heart of international solidarity.
Se tiene que velar por los presupuestos de la educación y es vital que la educación esté en el centro de los esfuerzos solidarios internacionales, desde el aspecto de la deuda a paquetes de estímulo económicos y llamamientos humanitarios globales, así como la ayuda de desarrollo oficial. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Vamos a la otra costa porque California pasó el 500,000 de casos confirmados del coronavirus ahora circulando en las zonas más remotas del estado. Verónica Villafañe desde Los Ángeles.
El coronavirus sigue su marcha por California, que ya tiene más de 516,000 infectados, alcanzando hasta las zonas más remotas del estado. El condado de Modoc, en la frontera con Oregón, libre de COVID-19 hasta el momento, acaba de registrar sus primeros casos luego que una pareja regresara de un viaje al Valle Central del estado, que ahora es un foco de rápido contagio.
Desproporcionadamente, esta enfermedad está afectando a la comunidad latina, a la comunidad en el Valle Central. Es por eso que nuestras intervenciones específicas se centran en la fuerza laboral esencial.
El gobernador Gavin Newsom expresó preocupación ante el aumento de hospitalizaciones y un índice de positividad entre el 11 y 18% en la zona, pero también dijo que hay señales de que las medidas preventivas están funcionando en otras partes del estado, donde esas cifras han disminuido. En el condado de Los Ángeles, el promedio de nuevos casos bajó de más de 3,000 a mediados de julio a 2,600 para finales del mes. Jacqueline Valenzuela, del Departamento de Salud Pública de Los Ángeles, indicó que aún hay un largo camino para reducir la transmisión comunitaria.
Hace unos meses, cuando colectivamente y exitosamente frenamos la transmisión de COVID-19 y reabrimos muchos de nuestros sectores comerciales y comunitarios, muchos de nosotros decidimos que eso significaba que podríamos regresar a la vida como la conocíamos antes. Simplemente no podemos hacer eso de nuevo.
Según funcionarios de salud de Los Ángeles, para que más personas vuelvan al trabajo y poder reabrir las escuelas, el nivel de transmisión comunitaria debe ser menos de 100 casos por cada 100,000 personas por 14 días consecutivos. Actualmente estamos en 355 casos por cada 100,000 personas. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
El presidente Donald Trump firmó una orden que exige a las agencias federales que demuestren que no están reemplazando a trabajadores de los Estados Unidos calificados con personas de otros países. La Casa Blanca dijo que la orden ejecutiva ayudaría a evitar que las agencias federales reemplacen injustamente a los trabajadores estadounidenses con mano de obra extranjera de bajo costo. La orden requiere que todas las agencias federales completen una auditoría interna para mostrar si están contratando ciudadanos y nacionales estadounidenses para puestos de servicio competitivos. Y una de las noticias más destacadas a las 10:19 en América Latina, la Corte Suprema de Justicia en Colombia ha ordenado arresto domiciliario del expresidente, hoy senador Álvaro Uribe Vélez, por presunto fraude procesal y soborno de testigos. Jorge Orellana informa.
La Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó la detención domiciliaria del expresidente y senador Álvaro Uribe dentro de un proceso que se le sigue por presunto fraude procesal y soborno de testigos. La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la patria, escribió Álvaro Uribe sobre la decisión de la Corte. El proceso no acaba, sin embargo, en este punto, y la decisión de la Corte no significa que el expresidente sea culpable por los delitos que es investigado. Lo que viene es un juicio en su contra que estaría en manos de la sala de juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia. La senadora Angélica Lozano dijo:
esto no es un día de jolgorio ni un día de luto, esto es un día donde vemos las instituciones actuar, pero un proceso penal es larguísimo y aquí hay una decisión sobre un momento, una medida de aseguramiento, no es una condena, no es una absolución.
El presidente de Colombia, Iván Duque, al referirse al proceso que adelanta la Corte Suprema de Justicia contra el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez por presunto soborno a testigos y fraude procesal, defendió la labor y transparencia de Uribe, asegurando que siempre se ha presentado a las autoridades judiciales y que solo ha demostrado patriotismo y entrega al país. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
A propósito, el presidente de Colombia, Iván Duque, defendió al expresidente y jefe de su partido, Álvaro Uribe Vélez, después de que la Corte emitiera esta orden de arresto contra él por presunta manipulación de testigos.
Duele como colombiano que muchos de los que han lacerado al país con barbarie se defiendan en libertad o inclusive tengan garantizado jamás ir a prisión y que un servidor público ejemplar que ha ocupado la más alta dignidad del Estado no se le permita defenderse en libertad con la presunción de inocencia. Como presidente, hago un llamado a la reflexión. Entiendo el papel de las instituciones y la independencia de poderes. Como ciudadano y creyente en las instituciones, espero que las vías judiciales operen y que existan plenas garantías para que un ser humano íntegro ejerza a plenitud su defensa en libertad. Durante sus dos gobiernos, nuestro país recuperó la seguridad, se puso a Colombia en el ojo de la inversión y se avanzó en la justicia social. Con sentido de legalidad, Álvaro Uribe enfrentó el narcotráfico, el terrorismo y a los regímenes totalitarios de América Latina. Producto de su lucha, él y su familia han sido víctimas de todo tipo de ataques y difamaciones, de todo tipo de epítetos y de todo tipo de acusaciones.
Entre tanto, hablemos de El Salvador porque prepara la reapertura económica mientras espera el desembolso de préstamos internacionales luego de la pandemia. Desde San Salvador amplía Neri Mabel Reyes.
Para acceder a recursos financieros para enfrentar el impacto de la pandemia por COVID-19, El Salvador ha llegado prácticamente al límite de su capacidad de endeudamiento. Este mes de agosto espera el desembolso de $250 millones del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Los sectores de oposición en el Congreso se pronuncian por mecanismos de contraloría para estos recursos. Escuchamos al diputado Rodrigo Ávila, de la bancada de Alianza Republicana Nacionalista Arena.
Nosotros pedimos que se especificara en el dictamen algunos de los parámetros de control que exige el Banco Interamericano de Desarrollo y nosotros creemos obviamente que estos recursos tendrán que ser manejados de mejor forma.
Además del respaldo con préstamos internacionales, El Salvador recibió el apoyo de una brigada humanitaria de la Fundación SAMU de Sevilla, España. Ya trabaja junto a Médicos Nacionales en el Hospital El Salvador. Habla el jefe de esta brigada, doctor Juan González de Escalada.
Esperemos que aprendamos todos, ustedes de la salud y nosotros de ustedes. Y es por eso que desde ya nos ponemos a su disposición para trabajar codo con codo, porque no venimos de paseo, venimos a trabajar.
Si el registro de casos no sigue incrementando, el país está listo para seguir la reapertura escalonada desde el 20 de agosto hasta el 4 de octubre, cuando pretende retornar a la nueva normalidad. Neri Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, ha denunciado en un comunicado cómo el Partido Comunista Chino intenta extender su alcance más allá de las fronteras del país. A modo de ejemplo, Pompeo señaló que las autoridades chinas han emitido órdenes de arresto contra 6 defensores de la democracia que residen fuera de China, entre ellos un ciudadano estadounidense. Pompeo subraya que Estados Unidos y otras naciones libres continuarán protegiendo a sus pueblos del largo brazo del autoritarismo de Pekín. Y a las 10:25, quieto en primera, porque llegaron los deportes con Bebe Lacayo. Pare oreja.
Muchas gracias. Bueno, todos estábamos esperando que los Marlins jugaran por primera vez en 10 días. Y en este momento en Baltimore, los Marlins están derrotando a los Orioles de Baltimore 3-0 en el octavo inning. Así que las cosas pintan bien. Si ganan esta noche, sería la tercera victoria para Miami contra una sola derrota. Otros resultados parciales: está lloviendo en Washington, donde los Nacionales están derrotando a los Mets 5-3. Ese partido es oficial porque ya está en el octavo inning. Están esperando media hora más y después deciden que hasta aquí llegamos. Cuatro resultados finales hasta ahora en el béisbol de las Grandes Ligas. Vamos a examinar cada uno de ellos. Aquí están. Bueno, esta tarde estábamos en Alduro sin Guantes hablando de los partidos que se iban a jugar esta noche y tenemos ya los resultados. Aquí están. Los Medias Rojas de Boston perdieron contra Tampa Bay 5-1. En ese partido, el cubano Yandy Díaz por el Tampa, un hit en cuatro turnos al bate. Su promedio es solamente 176. Por los Medias Rojas de Boston, el cubano americano Julito Martínez, dos hits en cuatro turnos al bate. Está bateando 250. Charlie Morton lanzó bastante bien. Seis entradas, cinco hits, una carrera. Y fue el ganador en este partido. El jugador más valioso para el Tampa Bay, el shortstop Wendo, con tres imparables en esta jornada. Los Indios de Cleveland derrotaron hoy a los Rojos de Cincinnati 4-2. Y en ese partido para los Indios, que a propósito están acabando, están de primeros en su división y jugando muy, pero muy bien. Reyes, el bateador designado, con dos hits y dos carreras anotadas, incluyendo su primer cuadrangular. También impulsaron carreras Hernández y José Ramírez. Por los Rojos de Cincinnati, vamos a ver quién se destacó. Suárez, Nicolás Castellanos, conectó su sexto cuadrangular de la temporada. El cubano-americano, lo que pasa que fue con nadie en base, demasiado poco y demasiado tarde. El venezolano Eugenio Suárez también la botó por el Cincinnati. Los Mellizos de Minnesota derrotaron a los Piratas de Pittsburgh 7-3 con los tres hits de Nelson Cruz, el bateador designado, que está al rojo vivo, bateando promedio de casi 400. Y Minnesota también está entre los mejores de la liga. El boricua José Berríos con la victoria, seis entradas, cuatro hits, una carrera. Muy bien para José Berríos. Y acaba de terminar, los Bravos de Atlanta aplastaron a los Azulejos de Toronto 10-1. Acuña Jr. con dos hits y dos carreras anotadas, con dos boletos para los Bravos de Atlanta. Y Riley con tres impulsadas. Riley la botó, Adams la botó, los Bravos de Atlanta. Y por Toronto, Lourdes Gurriel Jr., el cubano, un hit en cuatro turnos al bate para el bateador designado. Su promedio es 308. Y Vladimir Guerrero Jr., con dos hits en tres turnos al bate, una carrera anotada, está bateando solamente 219. Los partidos que todavía se están jugando en el béisbol de las Grandes Ligas esta noche, bueno, sigue lloviendo, como les estaba diciendo, les estaba contando, en allá en la capital norteamericana. Cachorritos 4, Kansas City 2 en el octavo. San Francisco y Colorado están en el sexto, con los Rockies ganando 4-2. Texas y Oakland 0-0 en el quinto inning. Acaba de comenzar Angelinos y Seattle. Houston, los Astros con ventaja de 3-1 contra los Diamondbacks de Arizona en el cuarto inning. Los Dodgers perdiendo contra los Padres 2-0. El único partido que fue pospuesto hoy, y fue por coronavirus, los Cardenales de San Luis, que iban a jugar en Detroit contra los Tigres. Así que les repito, ahora los Marlins ganando 4-0 en el octavo inning. Así que las cosas lucen muy bien contra los Orioles de Baltimore en ese partido. Nos vamos rapidito al baloncesto profesional de la NBA. Les estaba contando que hubo muchos partidos durante el día. Hablamos de esto en Alduros y Guantes, pero aquí están Boston. Sí, Miami derrotó a Boston 112-106, incluyendo los 21 puntos con Bam Adebayo. Otros partidos, Indiana venció a Orlando 120-109. Phoenix derrotó a los Clippers, Dallas venció a Sacramento y Brooklyn contra los Bucks de Milwaukee. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara denuncia que su casa en La Habana Vieja está bajo vigilancia policial. La Comisión Internacional de Justicia Cuba envía carta a la plataforma Netflix denunciando que su película En la Red Avispa no corresponde a la realidad. Lanzan campaña solicitando refugios en Cuba que brinde protección y atención a las mujeres víctimas de abusos. La Organización Panamericana de la Salud advierte que la pandemia del coronavirus está impactando de forma devastadora la atención sanitaria en Latinoamérica y el Caribe. Dos poderosas explosiones en el puerto de Beirut dejan más de 70 muertos y más de 3.000 heridos.
Radio Martí Noticias.
Son las 10:31, amigos. Bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa estelar de las 10 de la noche de Radio Martí. Continúa el ingeniero Richie Pérez en los controles. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias. Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, Álvaro Alba. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Son las 10:32. El artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara ha dicho a Radio Martí que su vivienda en La Habana Vieja está bajo vigilancia policial. Otero Alcántara afirmó que en la misma situación se encuentra la periodista independiente Iliana Hernández y que él presume que el operativo policial se debe a una convocatoria del rapero Michael Castillo, conocido como El Osorbo, en apoyo a una familia que quedó sin vivienda por un derrumbe.
Un vecino se me acerca y me dice que tenía vigilancia. A mí me sorprendió porque no tengo noticia ni ninguna idea de que haya alguna manifestación o algo hoy. Igual ellos tienen sus maneras y sus formas de proceder casi siempre arbitraria y proceder siempre. Y hasta ahora, hasta donde sé, Iliana Hernández, la otra activista que también está vigilada. Michael está desaparecido de Javier y así, bueno, de hecho, tenía poca batería, que amaneció sin corriente de mi casa y no podía conectarme, pero ahora mismo voy a seguir revisando a ver si hay más gente sitiada. Lo que me están comentando es que Michael había convocado para una familia que está en un portal, en un edificio que se derrumbó, y había convocado que iba a estar ahí con varios socios también. Realmente no sé, realmente es totalmente absurdo, no sé, estoy ajeno ahora mismo a lo que ellos puedan estar pensando. Yo estaba de esquina ahí, parado ahí bajo el sol, con dos segurosos y la patrulla viene con dos policías.
La Comisión Internacional de Justicia Cuba ha reaccionado contra la exhibición y promoción de la película La Red Avispa por parte de la plataforma Netflix, enviándole una carta en la cual denuncia que promueve la versión fabricada del régimen castrista en cuanto a la masacre de los hermanos al rescate, masacre que es un crimen de lesa humanidad cometido por el castrismo. La misiva va dirigida a Wilmot Reed Hastings, presidente de CEO de Netflix. Extiende copias al directorio, así como a gerentes, agentes y a todo el elenco de actores que participaron en la película. Pedro Corso con más detalles.
La Comisión Internacional Justicia Cuba dirigió una carta protesta a la empresa Netflix demandando el retiro de sus presentaciones la película La Red Avispa, la cual promueve una versión falsa del crimen contra los pilotos de Hermanos al Rescate. Masacre que consistió en un crimen de lesa humanidad, según René Bolio, presidente de la comisión.
Lo más importante de esto es que existe un delito que se llama apología de los crímenes de lesa humanidad. Y eso están varias situaciones nacional. ¿Y por qué está relacionado? Porque el crimen que se ha cometido contra los hermanos al rescate se configura dentro de los crímenes de lesa humanidad que ha cometido el castrismo. Esto no es un único crimen, es una serie de crímenes que ha cometido contra su población y contra pueblos de todo el mundo. Pues tenemos aquí que esta producción que hace Netflix hace una defensa y los pone como héroes a los castristas que se encargaron de asesinar a personas inocentes en aguas internacionales. Esta podría calificarse como una apología de los crímenes de humanidad, ya que este crimen de hermanos al rescate puede entrar dentro de la clasificación de crímenes de lesa humanidad de los incontables delitos que ha cometido el régimen castrista. Netflix así se puede convertir en cómplice y también está cometiendo este delito de apología de los crímenes de lesa humanidad, por lo que solicitamos corrijan de inmediato esta postura.
La apología de los crímenes de lesa humanidad comprenden cualquier tipo de negación, justificación, consentimiento, promoción y o aprobación de delitos de genocidios, de lesa humanidad o de crímenes de guerra. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
José Basulto, presidente de la organización humanitaria Hermanos al Rescate, firmó la carta de protesta a Netflix emitida la semana pasada por la Asamblea de la Resistencia Cubana a esta empresa. Basulto ha sido uno de los más destacados dirigentes del exilio cubano, más atacados por la película. La carta también fue firmada por el alcalde de la ciudad del Doral, Juan Carlos Bermúdez, el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, el comisionado de la ciudad de Miami, Manolo Reyes, conocidos dirigentes del exilio cubano, organizaciones de Nicaragua y Venezuela. Según la carta de la Asamblea, la película de la producción que hemos citado a ustedes, La Red Avispa, se hace eco de la propaganda del régimen de Castro en relación a los activistas por la democracia y difama al exilio cubano. Y la campaña por refugios en Cuba ya solicita con urgencia a la Asamblea Nacional y a la Presidencia de Cuba que se habiliten locales a donde se le brinde protección y atención a las mujeres víctimas de abuso y de violencia doméstica en Cuba. La campaña señala que las mujeres que son violentadas y denuncian a sus agresores en la policía no tienen otra opción que regresar a casa donde fueron abusadas y deben volver a enfrentar a sus victimarios. En muchas ocasiones los hijos deben presenciar una y otra vez esta conducta lamentable. Los promotores de la campaña indican que debido al creciente número de feminicidios y otros ataques contra mujeres, acrecentado durante la pandemia del COVID-19 en la isla, no es recomendable esperar a que se apruebe una ley integral contra la violencia machista para habilitar estas casas de acogida que brinden amparo a las familias abusadas. El llamado a apoyar esta petición va acompañado de la etiqueta «Grítalo tan fuerte que se oiga en el Capitolio», pues es precisamente el local donde radica el llamado Parlamento cubano. Y un joven cubano señalado como posible desertor podría tener condenada su carrera según sus familiares. Ivette Pacheco nos amplía.
Familiares del joven médico Reydis Cheo González temen que comiencen las represalias en su contra después que denunciaran que las autoridades cubanas no le permitieron salir a Islas Vírgenes Británicas como parte de la brigada Henry Reef. Su padre, Omar Viera Pulido, así lo manifestó a Radio Martí.
Yo sí tengo represalia, claro, eso es típico de ese gobierno. Yo pienso que desde el punto de vista laboral él lo va a comenzar a eliminar. O quizás lo cambien de puesto de trabajo también, que es una cosa típica de que lo pongan en un puesto de trabajo menos remunerado o en un lugar menos accesible. O sea, que lo hagan pasar trabajo más de lo que te pasan.
El joven médico Reydis Cheo González se graduó con honores en la Facultad de Medicina de Mayabeque. Vive en Quibicán, pero ejerce en el municipio San José de las Lajas. Su padre nos dijo que tras el incidente no se ha incorporado al trabajo porque espera la peor noticia.
Él no había chocado nunca con el régimen, ¿no? Y él no ha ido en realidad porque yo siento que él está con incertidumbre, no sabe qué va a ocurrir cuando él llegue allá.
Omar Viera Pulido, padre de Cheo González, abandonó la misión médica en la que se encontraba en Brasil en 2016 y al llegar a Estados Unidos reclamó a su esposa e hija, pero en esa oportunidad su hijo, quien estudiaba medicina, no quiso emigrar. Sin embargo, ahora las autoridades cubanas lo señalan como un posible desertor.
No lo puedo traer porque él me dijo, no, yo voy a quedarme. Tiene sus abuelos maternos y paternos, tiene su papá biológico allá, tiene familia, tiene su vida. La casa que era nuestra se quedó con ella, con todo. En el 2003, cuando yo fui a salir para Venezuela, que ya ve cuánta gente se quedaron por eso mismo, ¿no? Amigos, compañeros míos que se quedaron así, pero ¿qué pasó? Y tiene que ver eso. La forma de ellos actuar es así, excluirte de todo, bajo que sea así un gran médico, un gran escritor, un cineasta, de todas las esferas que lo han condenado al racismo. Y muchos han podido irse, pero muchos se han quedado ahí en la oscuridad de aquel país no tan oscuro, ¿no?
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la youtuber cubana Ruhama Fernández dijo que las autoridades le informaron que se encuentra regulada por interés público cuando intentó tramitar su pasaporte en una oficina del Ministerio del Interior en Palma Soriano, en Santiago de Cuba. Fernández, quien no podrá salir de la isla, está tras esta medida, relató a Radio Martí lo ocurrido.
Ayer en el mediodía, en la tarde, voy a hacerme el pasaporte al carnet, es como se le dice aquí en Palma, pero es en el MININ, en el Ministerio del Interior, es el lugar donde se saca el pasaporte, el carnet y todo este tipo de cosas. Y bueno, nada, cuando llego, que ya me van a atender, que entro con la muchacha, ella me pide el número de carnet. Al momento de dárselo, la computadora le da error. Ella lo intenta varias veces y al final me dice, tú estás regulada por interés público, algo así. ¿Y qué puedo hacer? No, mira, yo no sé, tienes que preguntar a ver qué puedes hacer e intentar ver qué se puede hacer con otra persona, porque ella era simplemente como una secretaria y no tenía conocimiento de nada de este tipo de cosas y me dijo, cuando lo soluciones, ven y yo te lo hago de nuevo. Pero bueno, eso, en fin, regulada por interés público.
Y cuenta propista de las localidades de Candonga, Las Flores y Los Flamboyanes en Santa Clara, quienes llevan 3 meses paralizados por la pandemia, ahora serán reubicados, decisión que ellos rechazan. Es nuestra noticia en perspectiva con Tomás Cardoso.
Las autoridades de Villa Clara incumplieron el acuerdo verbal que habían contraído con los cuentapropistas de las candongas de Los Flamboyanes y Las Flores en Santa Clara, quienes llevan 3 meses sin trabajar por la pandemia y ahora serán reubicados en otra área de la ciudad, reporta el periodista independiente Guillermo del Sol.
Decidieron pasar las candongas a Las Flores y Los Flamboyanes hacia Los Pirongos. Es un lugar de poca asistencia de población, prácticamente inhóspito, ahí pegado a la línea de la vía central del ferrocarril, muy cerca del tren blindado, que no reúne las condiciones como para tener el mercado. Las candongas se mantienen con unos custodios que existen allí y son los que preservan el lugar, pero no permiten abrir nada.
Joel Espinosa Medrano, operador de cafetería y también comunicador, cuenta que ya se les informó oficialmente el cambio y los emprendedores no aceptan la relocalización.
Decidieron realizar una reunión el día pasado para informarle al sector de trabajadores con cuenta propia que no iban a reabrir lo que es la candonga como tal en esos lugares. Y la reunión culminó sin llegar a algún acuerdo.
Por su parte, el Sol destaca que estas personas llevan 3 meses sin ganar un centavo, pero tienen que pagar la patente.
La ONAR, que es quien tiene representación legal allí en esos lugares, tiene un contrato firmado con estas personas y lo está violando.
Mientras que Espinosa Medrano considera que la situación es explosiva y podrían ocurrir nuevas protestas de estos trabajadores privados.
Esto es una bomba que es cuestión de tiempo que las autoridades determinen ya la eliminación total de esta persona y ellos tengan una contrarrespuesta. Pero mientras tanto, el tiempo pasa, los trabajadores por cuenta propia siguen pagando su patente y cerrado.
El 12 de marzo del presente año, más de un centenar de cuentapropistas que laboran en estas candongas protestaron frente a la sede del gobierno en la ciudad ante la prohibición de la venta de mercancías importadas y recibieron la promesa de la primera secretaria del partido en la provincia, Judith Rodríguez Hernández, que no serían molestados nuevamente. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Son las 10:42 en Noticias de América Latina. La Organización Panamericana de la Salud, la OPS, ha advertido que la pandemia del COVID-19 está teniendo un impacto devastador en la atención sanitaria en la región, señalando la existencia de un brote de sarampión en Brasil y casos de difteria en Haití y Venezuela.
La pandemia de COVID-19 está afectando la atención de otras enfermedades, según alertó el martes la Organización Panamericana de la Salud. El organismo regional destacó la suspensión de campañas de vacunación de rutina, los problemas para la atención de embarazos y de dolencias no transmisibles como la hipertensión y la diabetes, así como la escasez de medicamentos para tratar el VIH y la tuberculosis.
La pandemia no es el único problema de salud que enfrentamos. Estamos comenzando a ver señales de advertencia del impacto devastador que la pandemia ha tenido en otras enfermedades.
La región de América Latina y el Caribe ya supera los 5 millones de casos de COVID-19 y registra más de 203 mil muertos. La OPS expresó en particular su preocupación sobre Brasil, el segundo país más afectado del mundo por la pandemia detrás de Estados Unidos, con más de 2.700.000 infectados y casi 95.000 muertos.
La situación en Brasil todavía sigue siendo crítica. Todavía no se puede cantar victoria y lo importante es seguir implementando las recomendaciones, el paquete de medidas no farmacéuticas y de que van en línea con las recomendaciones de los organismos internacionales y del reglamento sanitario internacional.
Por otro lado, la OPS elogió la gestión de Argentina sobre la crisis, al señalar que el país sudamericano fue de los primeros en instruir una cuarentena total en marzo. Con 44 millones de habitantes, Argentina contabiliza más de 201 mil contagios por COVID-19 y supera los 3.600 fallecidos.
En Nicaragua crece la preocupación por el aumento de la inseguridad ciudadana. Vamos a Managua, allí está Daliana Ocaña.
Diversos sectores sociales en Nicaragua han expresado su preocupación ante el incremento de la inseguridad ciudadana en el país, traducido en el aumento del número de asaltos en las zonas turísticas y en las rutas comerciales que utilizan las empresas para distribuir sus productos en los diferentes departamentos. Entre esos sectores que expresan preocupación se encuentran diversas cámaras integrantes del Consejo Superior de la Empresa Privada de Nicaragua y su presidente, José Adán Aguirre, también destacó que se han reportado asesinatos que generan alarma en el gremio.
Por primera vez un asesinato en la isla de Ometepe, con lo que esto ha provocado en relación a la situación de alarma en el mismo sector turístico de la isla. Hemos conocido de asaltos que se están dando.
Paralelamente al aumento de la inseguridad ciudadana, el sector privado también denunció que continúan las tomas de tierras en el interior del país, situación que comenzó desde el año 2018 en medio de la crisis social que todavía afecta a Nicaragua. La socióloga Elvira Cuadra explicó a La Voz de América que a partir de ese año, el escenario de la seguridad ciudadana cambió radicalmente respecto a lo que sucedía hasta entonces.
La policía ya no cumple con las funciones que tiene establecidas, se dedica más a las acciones de represión. Hay grupos paramilitares organizados que actúan con la complacencia del gobierno.
Antes de 2018, Nicaragua era considerado el país más seguro de Centroamérica. Ahora pasó a ser el de mayor riesgo para el lavado de activos en la región. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Buenas noches a nuestra audiencia en Santiago de Cuba, 27 grados Celsius, poca nubosidad, sensación térmica de 31 grados, viento soplando a 8 kilómetros. No hay lluvia en el panorama en el resto de la noche. Mañana sí tendremos, desde muy temprano, tiempo de tormenta hasta horas de la tarde. En noticias del mundo, dos poderosas explosiones en el puerto de Beirut, en el Líbano, dejan más de 70 muertos y por lo menos 3.000 heridos. Detalles con la agencia francesa de prensa.
Dos violentas explosiones en el puerto de Beirut dejaron el martes muertos y heridos. El Ministerio de Salud contabilizaba más de 70 fallecidos y 3.700 lesionados. Las autoridades creen que las explosiones podrían deberse a materiales confiscados desde hace años, aunque continúan las investigaciones.
No pasará sin responsabilidad. Los responsables de esta catástrofe pagarán el precio. Esto es una promesa a los mártires y a los heridos. Es un compromiso nacional.
El sector del puerto fue acordonado por las fuerzas de seguridad, que solo dejaban pasar al personal de defensa civil, ambulancias y bomberos. Un buque amarrado en el puerto ardía en llamas. Dos horas después de la explosión, el fuego seguía vivo en la zona. Un helicóptero cargaba agua del mar para apagar los incendios. Al momento de las explosiones, edificios vecinos se cimbraron. Hubo rotura de vidrios a varios kilómetros a la redonda. El Consejo Superior de Defensa se reunió de urgencia y se decretó el miércoles como día de luto nacional. Según testigos, las explosiones se escucharon hasta en la ciudad costera de Larnaca, en Chipre, a más de 200 kilómetros de las costas libanesas.
Y el presidente de España, Pedro Sánchez, ha dicho que respeta las decisiones que ha tomado el rey emérito Juan Carlos I de fijar su residencia en otro país. José Luis Ramos amplía.
Puedo decirle como presidente del gobierno es que, lógicamente, nosotros respetamos la decisión que toma la Casa Real porque consideramos que efectivamente demuestra que marca distancia respecto a una serie de supuestas conductas que pueden ser susceptibles de calificarse como irregulares.
Pedro Sánchez ha valorado así la decisión del rey emérito Juan Carlos I de abandonar España en medio de un escándalo financiero. Juan Carlos dejó claro que el futuro de la monarquía no es lo que está en discusión.
Lo que se juzga no son instituciones, se juzga a personas. Y en este caso, don Juan Carlos ha dicho claramente que está a disposición de la justicia, si es que fuera necesario, como cualquier otro español. Por tanto, no se juzgan instituciones, se juzgan personas. La respuesta, a mi juicio, es la que corresponde a una democracia vigorosa.
Juan Carlos de Borbón, de 82 años, anunció el traslado de su residencia fuera de España para contribuir a facilitar el ejercicio de funciones de su hijo, el rey Felipe VI, ante ciertos acontecimientos pasados de su vida privada. Suiza y España investigan a Juan Carlos por un supuesto delito de fraude fiscal y blanqueo de capitales.
España necesita de estabilidad y de instituciones robustas. Y las instituciones robustas tienen que abonarse con ejemplaridad, con transparencia y con regeneración. Y en este sentido, creo que la línea marcada por la Casa Real y que hemos conocido durante estas últimas horas es, a mi juicio, la adecuada.
Pedro Sánchez afirmó que su gobierno considera plenamente vigente el pacto constitucional que incluye la monarquía. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Son las 10:49. Es tiempo para darnos la oportunidad de dar un saltito al segmento de salud. Estaremos escuchando también a la doctora Maritza Fuentes más adelante, que nos va a hablar sobre el nasabuco. Por eso es muy importante que ustedes, si tiene que salir de casa, recuerde llevar todos estos accesorios que ya hacen parte de los necesarios para llevar en su cartera. Y gran parte de Europa está experimentando a propósito un resurgimiento del COVID-19, lo que lo motiva a una preocupación mayor y vigilancia de llevar todos estos ingredientes y accesorios, como nos informa John Burnett.
Las medidas de cierre se están volviendo a imponer en algunas partes de Europa a medida que aumenta el temor a una segunda ola de infecciones por el COVID-19. Las naciones europeas estuvieron entre las más afectadas entre marzo y abril, lo que provocó medidas estrictas para controlar la propagación de la enfermedad. Una prueba de coronavirus puede ser una experiencia dolorosa, pero en la región de Cataluña, en España, hay una mayor fuente de angustia. Emma Gaya es una residente local que reporta síntomas de COVID-19 y afirma:
me da mucha pena que podamos volver a estar como estuvimos. Me da mucha pena, porque creo que lo hicimos bien.
Cataluña ha estado en el centro de un resurgimiento de las infecciones por coronavirus. Bélgica y Luxemburgo también están sufriendo un resurgimiento, con la ciudad belga de Amberes en el centro de un nuevo brote, y las autoridades locales dicen que el gobierno levantó el bloqueo nacional demasiado pronto en mayo, ignorando los puntos críticos como esta ciudad. Pierre Van Damme es profesor de vaccinología en la Universidad de Amberes y dice: si no respetas el distanciamiento físico, esta infección se propaga muy fácilmente. En algunas partes de Europa, incluidas Grecia e Italia, las tasas de infección siguen siendo bajas y los turistas están regresando. Alemania también ha visto un aumento en las infecciones. En Berlín, alrededor de 20.000 personas se reunieron para protestar contra las medidas de cierre el sábado. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
A las 10:53, tiempo ya de recibir a la doctora Maritza Fuentes, que nos habla en su segmento de salud, por supuesto, de aspectos importantes del coronavirus.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Bienvenido a este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. Las mascarillas que tenemos que usar, o tapabocas o nasobuco, que tenemos que usar para prevenir el contagio del coronavirus, se ha convertido en el símbolo por excelencia de lo que podríamos llamar esta nueva normalidad que nos ha impuesto este virus, que ha demostrado ser altamente contagioso y letal, el coronavirus. Sin embargo, hay muchas personas que cuando están usando la mascarilla ya están viendo consecuencias, porque nuestra carita y nuestra piel se está tratando de acostumbrar a ella. Entonces, hay personas que están sufriendo ya, y no importa la edad, en personas de 30, 40 años, de un acné que es por la mascarilla. Y ese acné, debido a ese roce que tiene la piel constantemente por muchas horas, tenemos que recordar que hay personas que están trabajando en sus centros laborales por 8 horas el día entero con la mascarilla puesta. Entonces, todo lo que sucede en la piel, el sudor, todo lo que hay en el medio ambiente, todo está en contacto entre la mascarilla y la piel. Entonces, por eso es que hay muchas personas que han tenido esa reacción a ese tipo de acné causado por la mascarilla. Y el término en técnico médico se llama acné mecánico. También se le conoce como acné del deportista porque es por fricción, por el resultado de esa fricción mecánica del tejido de la mascarilla con la piel. Y los deportistas muchas veces pues tienen que usar diferentes tipos de atuendos y les sucede esto. Por eso se llama acné mecánico, por la fricción que realiza. En realidad es un acné común que puede darse en personas que nunca lo tuvieron. La mascarilla va a ser fundamental, como todos sabemos, para protegernos y tenemos que convivir con ella hasta que podamos conseguir otra manera de protegernos, que en mi opinión personal, la primera va a ser cuando tengamos una vacuna que sea efectiva, y eso no sabemos cuándo va a suceder. Entonces, hay realmente esto que está sucediendo, como van a seguir sucediendo muchísimas otras cosas como consecuencia de la vida que hemos tenido que imponernos debido al coronavirus. Mi sugerencia es que las personas que estén sufriendo de este tipo de acné por el calor y el roce de la tela de la mascarilla, por favor, no utilicen remedios caseros de momento hasta que no vean a un especialista en dermatología. Lo importante también es darse cuenta que hay que tratar de dejar que la piel respire cuando estén en casa, por ejemplo, que no estén comprometiendo la vida de otra persona, acerca del contagio me refiero, tratar de no usar la mascarilla en casa y tratar de no usar, porque la piel es el órgano más grande del cuerpo, ningún remedio casero hasta tanto no sea evaluado por un especialista que tenga eso en cuenta. Es importante limpiar bien la piel cuando llegue a casa de la calle y esté usando la mascarilla. Que Dios le bendiga. Seguimos mañana.
Luces, cámara, acción. Mundo del entretenimiento, el espectáculo, lo mejor de Hollywood. Tony Cano.
El álbum sorpresa de Taylor Swift, Folklore, está dominando las listas de popularidad. El octavo disco de estudio del astro debutó en el primer lugar de la lista de 200 álbumes de Billboard esta semana, marcando el mejor debut del año y dándole a la estrella pop su séptimo número uno, según Nielsen Music. El álbum vendió el equivalente a 846 mil álbumes en Estados Unidos. El cineasta Alan Parker, director de películas de gran éxito como Evita, Midnight Express, Expreso de Medianoche, falleció en Londres. Tenía 76 años. Parker fue uno de los directores de cine más exitosos de Gran Bretaña. Otro de sus filmes incluyen Fame, Fama, Mississippi en Llamas, Camino a la Fama y Las Cenizas de Ángela. En conjunto, sus películas ganaron 10 Oscar y 19 premios BAFTA del cine británico. Llovieron las nominaciones para Lady Gaga y Ariana Grande a los premios MTV a los videos musicales. Y este año incluirán nuevas categorías para actuaciones en vivo y videos musicales creados en casa durante la pandemia del coronavirus. Gaga y Grande recibieron 9 nominaciones cada una, incluyendo a Video del Año por su éxito Dance número 1, Rain on Me. El tema también compite por los honores a la canción del año, mejor colaboración, mejor pop, mejor cinematografía, mejores efectos visuales y mejor coreografía. Estas las noticias del entretenimiento. Desde La Voz de América les informó Tony Cano.
Y hasta aquí, amigos, la emisión informativa estelar de las 10 de la noche de su noticiero de Radio Mardí. El ingeniero Richie Pérez estuvo en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción de Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradece su gentil sintonía. Recuerden, lavarse las manos con frecuencia, por favor. Es una medida que nos puede ayudar mucho para evitar el contagio con el COVID-19, al igual conservar el distanciamiento social. Así que muchas gracias y continúen con Radio Martí, siempre, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.